Saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy estamos en Palabra Justa con Teresa Pérez González. Teresa es activista feminista, vive hace 10 años en Nicaragua, hoy la vida nos ha encontrado para que nos cuente un poco del trabajo que desarrolla allí con otras mujeres y que nos comparta experiencias que podamos aprender también en Barranquilla y bueno, en donde esté quien nos escucha. Bienvenida Teresa a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Hola, gracias Belén, gracias por darme la oportunidad de estar aquí platicando contigo. Pues yo estoy organizada en un colectivo feminista que se llama Red de Mujeres de Matagalpa. Esto está en el norte de Nicaragua. Y bueno, un poco lo que hacemos en la red es tratar de despertar una conciencia crítica a la sociedad sobre bueno, la situación de diferentes injusticias que se viven, sobre todo por las mujeres, ¿verdad? Entonces tratar de despertar esa conciencia crítica y conocer los derechos que tenemos y saber cómo defenderlos. Esto es porque Nicaragua actualmente es un país que, si bien parece que va mejorando sus índices macroeconómicos y de desarrollo según los estándares internacionales de las agencias y todo esto, en la realidad de la vida de la gente sigue habiendo muchas situaciones de pobreza y sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres. Esta violencia se ejerce tanto en la sociedad, que es una sociedad muy machista, con valores muy machistas, reforzados muchas veces desde el poder y el fundamentalismo religioso, y también se vive mucha violencia institucionalizada. Es decir, desde el gobierno se han promovido leyes y políticas públicas que más que mejorar la vida de las mujeres, más bien están empeorando las circunstancias, ¿no? Entonces, como ejemplo, bueno, en Nicaragua es uno de los 7 países de América Latina que tienen prohibido el aborto terapéutico. Es decir, en caso de que haya riesgo para la vida de la mujer o sea producto de un abuso sexual, ese embarazo, no hay posibilidad de cómo llevar a fin ese embarazo. Entonces, eso está implicando en un país que es el primer país en embarazos en adolescentes de América Latina, pues que cada año 1.400 niñas y adolescentes sean obligadas a parir, por ejemplo. Entonces decimos que sí, Nicaragua se vende como el país más seguro de Centroamérica en cuanto a seguridad ciudadana, y lo es, pero es verdad que no es el país seguro para las mujeres.
Este trabajo que desarrollas con las mujeres, bueno, tiene un componente de incidencia, pero tiene sobre todo un componente que me parece interesante, que es un poco por fuera de lo común, ¿no? Es una incidencia también pensada desde una percepción del gozo, del encuentro, un poco, si quisiéramos llamarlo, carnavalesco, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esa metodología, digamos, de trabajo.
Sí, efectivamente. Nosotras hacemos un activismo que, si bien parte de nuestra indignación frente a estas injusticias que hablábamos, en realidad hemos decidido utilizar las herramientas del arte. Entonces usamos mucho nuestra creatividad y usamos un poco herramientas que generen un impacto positivo en la gente. Es decir, usamos, por ejemplo, una batucada feminista para ir a acompañar una marcha en la calle, y hacemos canciones o usamos canciones que ya existen y le cambiamos la letra, y ahí metemos nuestras consignas y reivindicaciones. Hacemos teatro cabaret feminista, entonces, y desde ahí planteamos las cuestiones estas tan serias, pero lo hacemos de una manera que a la gente le entra desde lo lúdico, desde la risa, y le entra de una manera que tal vez se permite reflexionar sobre estos temas. Tratamos de hacer esto porque si no la gente ya está aburrida de vernos con los carteles en las marchas ahí con cara de enfado, y obviamente tenemos ese enojo y tenemos esa indignación, pero usamos de otra manera. Entonces sí, un montón de cosas, usamos la danza, el teatro, la música, el arte, tratamos de impactar, ¿no?, de una forma divertida para que la gente se conecte y se dé cuenta que estamos luchando por un bien común, en realidad. O sea, que haya una sociedad sin violencia para las mujeres en realidad es beneficioso para una sociedad. Un país no se puede desarrollar cuando la mitad de la población está oprimida por la otra mitad.
en algunas cosas de la primera descripción que haces de la sociedad nicaragüense, pues se podría asimilar a casi todas las sociedades latinoamericanas, ¿no? Sociedades quizás con algunas legislaciones mejores que otras, o más de avanzada o progresistas, pero que en el fondo también son sociedades pues como muy patriarcales, con muchas diferencias y mucha opresión para las mujeres, donde el machismo está como naturalizado, incluso en como en relaciones como donde no hay necesariamente violencia machista física, pero sí situaciones como de opresión permanente en los roles, en la definición de los roles sobre todo, que es por ejemplo el caso también pues en Colombia. Y quisiera preguntarte el efecto en términos de las políticas o en términos de los avances en la sociedad que ha tenido el trabajo que ustedes desarrollan, principalmente frente a las mujeres, pues en primer lugar, ¿no? Esas, que, ¿cómo ha sido la aceptación también de otras mujeres?
Bueno, en Nicaragua hay que decir que el movimiento de mujeres y movimiento feminista es bastante potente. Yo creo que viene de las raíces de la revolución, que desde luego las organizaciones son potentes. Entonces, es cierto que muchas mujeres, bueno, como una crece en una sociedad machista o con ciertos valores de fundamentalismo religioso, hay mujeres que nunca jamás se van a denominar feministas y no, tal vez no van a venir a una marcha. Pero es cierto que saben y les gusta saber que pueden contar con las organizaciones de mujeres si alguna vez les pasa algo. Entonces, eso para nosotras es muy importante, porque de hecho cuando hacemos acciones en la calle, ¿no? Como decía, nosotras reivindicamos mucho el derecho, nuestro derecho a la alegría, nuestro derecho a vivir sin violencia y a ser libres y al placer, o sea, a disfrutar de la vida. Entonces, claro, cuando hacemos una de estas loqueras que te contaban, carnaval por la calle contra la violencia, ¿no? Y es con un carácter festivo y reivindicativo, pues muchas mujeres nos miran así y asienten con la cabeza, ¿no? O te levantan así el puño como diciendo, esa mujer nunca va a venir a marchar. Pero está conectando contigo. Por eso te digo que la alegría es bien importante, porque estamos hablando de que mostramos que hay otra forma de vivir, otra forma de relacionarnos entre nosotras y nosotros. Entonces creo que ahí se puede conectar con la gente. Y luego es verdad que, bueno, nuestro impacto en políticas públicas y todo eso, lamentablemente se ha visto frenado por el propio gobierno actual. Entonces, si bien se han conseguido llevar adelante una ley, por ejemplo, de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que fue un logro muy importante y era una ley muy buena, se consiguió aprobar esa ley. Y bueno, lamentablemente el gobierno de Daniel Ortega la empezó a reducir su aplicación, empezó a introducir figuras como la mediación en casos de violencia, que es algo que realmente es un proceso que no lleva a nada, no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista jurídico, desde luego desde los derechos humanos y la justicia no lo tiene, porque ¿cómo te vas a poder negociar con tu agresor? Entonces lo que han hecho al final ha sido reducir esa ley a la más mínima expresión, solo por decir y mostrar hacia afuera que tienen leyes estupendas, que las hay en Nicaragua, pero desde luego en su aplicación pues para nada tienen un pacto en transformar la sociedad para reducir una problemática social que fue la que provocó que esa ley se creara. Entonces, bueno, a pesar de esto, hay que decir que el movimiento de mujeres es tan potente, como decía, que bueno, el gobierno sabe que estamos ahí, no le gustamos, porque claro, porque somos... De hecho, es el único movimiento social en Nicaragua de los antiguos, de larga trayectoria, que ha permanecido autónomo. O sea, no se ha dejado comprar por intereses partidarios, etcétera, ni económicos. Entonces, un actor, digamos que somos un elemento con el que el gobierno tiene que contar muy a su pesar. Entonces, hay ciertas cosas que no hace. Por ejemplo, en la región hay otros dos países que prohibieron el aborto terapéutico, que son El Salvador y son Honduras, de la región centroamericana. Y en el caso, por ejemplo, de El Salvador, lo que hacen es, bueno, está prohibido el aborto, pero si algo, ha habido casos, hay como varios casos de más de 15 mujeres encarceladas porque sufrieron un aborto espontáneo y además son acusadas de homicidio. O sea, eso quiero decir que se puede llevar a unos casos muy extremos y el gobierno de Nicaragua no lo está haciendo porque sabe que hay un movimiento de mujeres potente que no le deja y porque hay ciertas cosas que si bien es una sociedad machista, hay muchas mujeres que saben que ahí estamos nosotras para acompañarlas en la defensa de sus derechos. Por lo tanto, hay como un equilibrio precario. Cada vez estamos siendo un poco más atacadas, pero bueno, también cada vez hacemos más redes, fortalecemos esas alianzas con otras organizaciones de mujeres a nivel de América Latina y el Caribe, y eso nos da mucha fuerza.
Bueno, hay otra cosa que pasa en los escenarios donde hay como tanta machismo, es que no solamente hay agresiones como concretas, directas hacia las mujeres en su cuerpo y en su individualidad, sino que también hay como un favorecimiento en ciertas cosas, por ejemplo, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, ¿no? Antes de conversar en micrófonos me hablabas un poco también sobre el tema del extractivismo y la situación en América Latina en general frente a eso, pues nos afecta a todos, hombres y mujeres, pero también tiene unas afectaciones especiales en las mujeres. Quisiera que me hablaras un poco sobre esa problemática.
Sí, en realidad, bueno, Nicaragua, como es un país que tiene niveles de pobreza, entonces, digamos que la estrategia un poco para atraer yo cuestiono mucho el llamado desarrollo, pues son los recursos naturales, ¿no? La explotación a empresas extranjeras de los recursos naturales. Entonces, en este sentido, digamos que se está como queriendo vender el país a estas empresas extractivas. Y el problema con las empresas extractivas es que en realidad es igual en todas partes, o sea, toda América Latina uno se pone a analizar los patrones de comportamiento y las violaciones de derechos humanos que generan, y es igual, y las estrategias que utilizan para implementarse en un territorio donde normalmente hay oposición por las comunidades, entonces suelen ser en territorios donde hay población campesina o población indígena. Entonces, bueno, estas empresas además utilizan como un montón de mecanismos bien perversos para romper esa resistencia que encuentran por parte de la población. Varios de estos mecanismos atacan directamente al componente de las relaciones comunitarias, ¿no? Una comunidad campesina en la zona rural, por ejemplo, en Nicaragua, donde hay bastante ausencia del Estado en la prestación de servicios, resuelve muchas de las cosas cotidianas gracias a ese tejido comunitario. Y ahí es donde están las mujeres fundamentalmente, porque son las mujeres las que normalmente están en esa economía informal que en realidad sostiene a muchas familias en Nicaragua, porque la participación en el empleo formal mayoritariamente es de hombres, pero es que además en términos de la población creo que es un 40%, o sea, me parece que el resto es informal. Entonces las mujeres se mueven en esa economía informal, resuelven la situación de sus familias gracias a estas relaciones comunitarias y además dependen mucho más del cuidado del medio ambiente, del entorno. O sea, ellas son las encargadas, desde luego, del agua, ¿no? Del agua para la familia. Es cuestión de la mujer, eso es una asignación tradicional de los roles, digamos, pero eso sigue siendo así. La alimentación, la salud. Todos estos son los aspectos que más se ven directamente afectados cuando llega una empresa extractivista. Y como empresa extractivista me refiero a empresas mineras, me refiero a empresas de petróleo o el gran megaproyecto que quiere hacer Daniel Ortega en Nicaragua, que es hacer un canal interoceánico más grande que el de Panamá. Que de esto se habla poco y entonces aprovecho también la oportunidad de este micrófono, ¿verdad? Porque quiere hacer este megaproyecto y se opone la mayor cantidad de la población. De hecho, está surgiendo varios movimientos sociales en Nicaragua para oponerse a estos megaproyectos y contra este proyecto del canal, que es una locura, es como una obra faraónica que quiere hacer Daniel Ortega, atravesando, cortando el país en dos. Entonces ha surgido un movimiento que se llama Movimiento por la Soberanía, el Lago y la Tierra, me parece, liderado por una mujer. También hay movimientos comunitarios para defenderse contra industrias mineras. Y lo bueno es que estos movimientos están llegando a conectar entre sí y se está cada vez potenciando mucho más a las mujeres en ese papel un poco de lideresas por la defensa de los derechos. y ya no es solamente por los defensa de los derechos de las mujeres, sino que son por los derechos de todas y de todos, en realidad son, pero ellas son más afectadas, porque las mujeres están en general en la economía en una situación mucho más vulnerable y precaria. Entonces, si una empresa extractiva, una minera, llega, ya sabemos los efectos que tiene, ¿verdad? Contaminación del agua automática por los materiales que utilizan para sacar los minerales, contaminación del aire, toda la contaminación acústica que genera a base de explosivos, terminar con la biodiversidad, estos son impactos que ya sabemos. Todo eso afecta directamente a las responsabilidades que se les han asignado a las mujeres, ¿no? Como la alimentación, salud, el tema del agua, ese tejido comunitario, como digo, que como las mujeres están excluidas en muchas facetas de la vida, en la toma de decisiones, todo eso, digamos que las empresas extractivas profundizan esas desigualdades, porque les sirve quebrar el tejido comunitario para acabar con la resistencia y se fomenta la corrupción. Y la corrupción que hace, pues un abuso de poder, y ese poder suele ser un poder machista. No quiere decir que no haya mujeres que se aprovechan de eso, porque obviamente no somos todas unas santas. Quiero decir que es una forma muy machista de usar el poder, ¿no? De imposición, de autoritarismo y de verticalismo. Todo eso es lo que se promueve desde las industrias extractivas y es un poco el reclamo de todos estos movimientos sociales de decir: esto, o sea, si todo esto es lo que traen, esto no es desarrollo. Por supuesto, además, pretenden entrar en los territorios prometiendo una cantidad de empleo, que eso es lo que va a sacar al país de la pobreza. En realidad, lo que hace el extractivismo y estas industrias es promover el capitalismo más depredador y que explota los recursos con una visión a muy corto plazo o a medio plazo, porque saben que una vez que agoten esos recursos, ellas se van a buscar el siguiente lugar para explotar y expoliar con esta política del despojo. Ya la gente ya no tiene tierras y cuando la gente, o sea, esas tierras quedan devastadas, ya no sirven para la agricultura, ni para la ganadería, ni para la pesca, y entonces la gente ¿de qué va a vivir? Creo que muchos de estos movimientos comprenden esa visión a largo plazo, porque el arraigo y la relación con la tierra, y además se ha desarrollado algo muy interesante, que es vincular la lucha por la defensa del territorio tierra con la lucha por la defensa del territorio cuerpo de las mujeres. Esto, digamos que se está empezando a incorporar, pero nosotras lo promovemos mucho desde la Red de Mujeres de Matagalpa, porque estamos identificando que es todo producto de este mismo sistema, este sistema capitalista, neoliberal y patriarcal, que primero se basa en explotar los cuerpos de las mujeres, en quitarnos, digamos, querer quitarnos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero que además todo este sistema económico capitalista, digamos, que se aprovecha de todo el trabajo de cuidados que realizamos las mujeres, que es un trabajo sin el cual la economía no puede funcionar, pero que es invisibilizado completamente. Entonces, digamos que todo este sistema pervive por la explotación de los cuerpos de las mujeres. Pero es que además en esta explotación de estos cuerpos es similar a la explotación que hace de los bienes de la naturaleza. En realidad es el mismo sistema depredador que trata de someter la naturaleza a los intereses económicos. Y por eso nosotras usamos este enfoque que en realidad es de la economía feminista, que dice: no, tenemos que hacer un cambio de la economía. La economía no puede ser tener como objetivo último generar más dinero. Para el que tiene dinero, el objetivo último de la economía debería ser la vida común de todas y de todos en condiciones de igualdad de oportunidades, en condiciones de respeto. Y respeto, por supuesto, a la vida humana y no humana, ¿no? Entonces, es como un concepto mucho más amplio y donde creo que casi de manera intuitiva todos estos movimientos sociales por la defensa de su territorio están en ese planteamiento. Entonces, para nosotras está siendo muy potente vincular, por ejemplo, nuestras luchas como defensoras por los derechos de las mujeres con estos defensores, digamos, de la tierra. Y se está entendiendo, como digo, porque dentro de esos movimientos hay mujeres muy potentes que también están usando, ¿no?, esa denuncia al sistema desde todos los ámbitos. Y un poco retomamos porque la lucha, y quería mencionar, de Berta Cáceres, que fue, bueno, una compañera, ¿verdad?, asesinada precisamente por su activismo en todos estos campos. O sea, ella decía, esta lucha es contra este sistema patriarcal, capitalista, explotador, clasista y racista. Es la lucha a todo, o sea, no podemos solamente tirarle a un aspecto. Lamentablemente, las violaciones de los derechos humanos son tantas que se apoyan unas en otras, digamos, y son de forma integral. Por lo tanto, nuestra lucha no podemos seguir haciéndola de forma
sectorizada.
Tenemos que unirnos. No quiere decir, pues, que de repente nos vamos a liar con todos y vamos a obviar que hay cosas que nos diferencian. Obviamente no, pero cuando hay que hacer alianzas en casos puntuales para la lucha, nosotras proponemos que lo hagamos, porque es nuestra, para mí es nuestra única oportunidad, nuestro único chance de poder obligar a este sistema y transformar la sociedad. Pues.
Teresa, ya para finalizar, quería pues hacerte una invitación, a que tú hagas una invitación. Tú sabes que la situación en Colombia en este momento, en particular frente a los defensores y defensoras de derechos humanos, es grave. De alguna manera, además, estamos hablando de unas actuaciones que son sistemáticas contra líderes de procesos más vinculados a los DESCA que a otro tipo de derechos, ¿sí? Sin desconocer que también hay violaciones a defensores de derechos civiles y políticos. Realmente, muchos de los casos, las personas asesinadas o amenazadas están vinculadas a procesos de defensa del territorio, el acceso al agua, los bienes comunes, etcétera. Quisieras pedirte que hicieras un poco como una, no sé si es una invitación la palabra o una reflexión respecto a esto que estás mencionando ahora, la importancia de esa, como ese encuentro entre los diferentes sectores defensores de distintos derechos, y de alguna manera como esa necesidad de defendernos también un poco de manera más colectiva frente a algo que no necesariamente es quizás, no siempre es la misma empresa, pero de alguna manera sí hay, o sea, sí es una gran empresa, ¿no?, extractiva, que se llama de muchas maneras, extrae distintos recursos y demás, pero sí es como una empresa ávida de los recursos, y donde las vidas de las personas y de los recursos naturales pues realmente no tiene mayor valor más allá de lo que tú mencionabas ahora, ¿no?, en el muy corto plazo.
Sí, yo creo que nuestra lucha, y cuando digo nuestra lucha me refiero a todas las personas que defendemos los derechos humanos, nuestra lucha debe ser por la vida. Pero claro, por la vida no es cualquier vida. No es una vida con miseria, no es una vida con violencia y no es una vida con opresión. Entonces, cuando decimos por una vida, queremos por una vida buena, por una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, ahí es donde creo que tenemos muchos puntos en común. Y si no sabemos de qué vida estamos hablando, entonces sentémonos como pueblos, cada quien en su lugar, a decidir colectivamente de qué vida queremos hablar. Porque digamos que es nuestra responsabilidad y es nuestro derecho decidir por nuestras propias vidas. No dejemos que otros, que solamente buscan enriquecerse, sean los que deciden por nosotros. Entonces yo creo que, claro, está muy bien sentarnos, pero nos enfrentamos a poderes muy, bueno, muy grandes y que tienen muchos recursos y herramientas. Entonces nos queda la lucha, y la lucha sí, yo creo que debe ser colectiva. No siempre vamos a estar de acuerdo, y no tenemos por qué estarlo, porque tenemos claridad de análisis y no vamos a perder la visión crítica, no vamos a idealizar, ¿verdad?, las luchas sociales. Dentro de las luchas sociales también hay un montón de cosas que hay que analizar y que hay que ir transformando. Pero no perdamos de vista que, como nos enfrentamos a algo estructural, nos enfrentamos a un sistema con muchas maneras de oprimirnos, ahí es donde le tenemos que dar duro, pues, y ahí es donde tenemos que estar juntas y juntos. O sea, tenemos que otra forma de hacer economía, otra forma de organizarnos en la sociedad, otra forma de cuidar la vida y otra forma, obviamente, de cuidar nuestros entornos y nuestros territorios. Yo creo que eso se puede hacer, implica un esfuerzo grande, pero no nos queda otra que estar en la resistencia. Pero hagamos una resistencia desde la alegría y desde el convencimiento que tenemos que buscar una vida que merezca la pena, pues.
Teresa, muchas gracias por estar hoy en los micrófonos de Bocaribe Radio, que están siempre abiertos no solo para ti, sino para todas las personas que quieren compartir su trabajo por la construcción de un mundo mejor. Y nos vamos a despedir con una canción que tú nos recomendaste. Se trata de Anita Tijoux y la canción es Antipatriarca.
La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida.